Plata.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Este programa será grabado. La venganza en vivo, después de la gira europea, regresará el próximo lunes, el lunes 23 de septiembre. Allí volveremos a encontrarnos con ustedes en el clásico Galponcete de la calle Gorriti 5963. Mientras tanto, conectamos con nuestro archivo. ¡Adelante, por favor! Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Hurlingham, yo diría que estamos en Villa Tesey, estamos en la Feria del Libro que se ha organizado, en un rincón de la misma, con gente amiga que se va asomando incluso, con una cierta timidez.
Por ahora.
Muy bien. Aquí estamos. Vamos a saludar en primer término a Patricio Barton, que es este que está acá.
Hola amigos, buenas noches.
Ven amigos, a la izquierda de su pantalla, señora.
Sí, donde está la temperatura, acá.
Del otro lado se encuentra nada menos que Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Jorge Dorio recibe una placa recordatoria en general. Muy bien, ahora sí, vamos al programa considerado en sí propio.
Bien, yo he visto que aquí en Hurlingham, vio que hay un hipódromo en Hurlingham.
Hay un hipódromo, sí, vamos. Pero hipódromo con carro.
Claro, tiene la particularidad, claro. No sé si es el único lugar de...
¿De qué?
De Buenos Aires, seguramente del AMBA, sí.
Sí. ¿Cómo del AMPA?
No, del AMBA no. De la área metropolitana, ahora se le dice AMBA a todo.
Siempre esto. Se le dijo.
A las no, dos. Antes se le decía Gran Buenos Aires.
Bueno, está bien.
A las dos se dice ambas. Dele.
Tiene la particularidad de los sulkis, esto de los caballos de trote.
Sí, sí. Uh-huh.
Yo creo que habría que mirar con ojos, no diría codiciosos, pero atentos.
Codiciosos.
A este medio de transporte...
Ecológico, porque
liviano.
Los camiones, los automóviles y los tractores producen mucho humo.
Bueno, sí.
Y contaminación, y las personas mueren como moscas.
Bueno, pero no exclusivamente por eso, señor.
Lo que se lleva ahora, yo he viajado mucho por el Japón,
sí.
Y en el Japón lo que se está buscando... es justamente aquello que no contamine.
Sí.
Y hay, en principio, hay mucho medio de transporte de viento.
Ajá, eólico.
A vela. Ómnibus,
claro.
A vela.
Ómnibus.
A vela.
Sí.
Por empezar, vasta tradición de tracción a sangre tiene el Japón,
sí,
habrá de recordarse el rickshaw, el hombre del rickshaw.
Donde el hombre hace de caballo.
El hombre hace de caballo.
Ahora,
una cosa que ha costado mucho abolirla, justamente ahora que lo hemos conseguido, estamos tratando de restaurarla. Es el, en eso consiste la civilización occidental. Empeñar todo nuestro esfuerzo en abolir algo y luego restituirlo,
claro,
del peor modo.
Después, porque eso después viene con una vuelta cultural, ¿vio? Le dicen
sí,
que es
sí,
el rescate de la cultura, la riña de gallo, toda esa porquería.
Sí, sí. ¿Cómo porquería?
Dicen que es manifestaciones de la cultura y entonces es auspiciado por entes gubernamentales.
Sí, entes de cultura. Sí. Acá, escondido, no debe faltar algún funcionario de cultura que debe estar disimulándose por ahí y trazando sus maquiavélicos planes de hacernos tirar de carros con el pretexto de que leemos y cosas así, y llevar a los niños al colegio engañados,
pero claro,
diciéndole que allí iban a jugar y todo.
¿Qué otra cosa es la educación que poner al niño delante del carro? Ahí está.
Sí, es verdad.
Me estoy sacando una fotografía.
Ahora, dígame, ahora que mencionó eso del transporte a vela del Japón, que usted estuvo mucho por,
sí, sí,
por el Japón, como medio de transporte, ¿la gente tiene que ir toda para el mismo lado? ¿Hay que esperar que cambie?
Sí, y es que finalmente hemos observado qué es lo que sucede. Aquí en Buenos Aires todo el mundo va para el mismo lado.
Claro, más bien.
A determinadas horas se va para determinado lugar. No es que la gente sale de la casa y ahí, cual si fuera una decisión, yo me voy a ir para allá. Mentira. Altas fuerzas han decidido por usted para dónde va.
Pero
¿quién
señor
le dijo que usted decide para dónde va? Usted sale y ya hay algo, una historia escrita, y es su historia. Es la historia del hombre que va para allá. Y cacareando soberanía, usted agarra para lo que lo sopla el viento, señor. No se haga ilusiones, por más micro que tome.
El libre
¿para dónde cree que va el ferrocarril? ¿Para dónde quiere uno? No, van primero y le preguntan a los ingleses a ver para dónde tienen.
Ay, me lleno de melancolía.
O en este caso a los japoneses.
Sí. Ahora, yo tengo que ir, voy al trabajo a la mañana.
Sí.
El viento me lleva, pero tengo que volver a mi casa. No puedo esperar a que cambie el viento.
¿Cómo
claro,
que no?
Si bien todas las personas trabajan
en
una misma dirección, no todas viven en una misma dirección, en el Japón especialmente.
Claro, porque la dirección alternativa es el mar, entonces no viven en el mar.
Claro, es muy difícil la distribución demográfica.
En el Japón,
y sí,
están todos amontonados como perejil en maceta, siempre.
Porque no hay espacio, ¿no? Las casas son muy chiquitas también.
Todo es muy chiquito, e incluso el espacio relativo que te toca en un tren, pongamos por caso,
sí,
es muy chiquito.
La vida en el Japón es como un partido de damas.
No, yo voy a hablar nunca de los amontonadores de gente.
Pero claro, ¿cómo que no? Los arreadores son.
¿Así se llaman?
Acá le llamamos así en Chivilcoy, pero bueno.
Los trenes esos iban muy rápido, son los famosos trenes balas.
Bala.
O bala.
Sí, bala. Tren bala.
Ahora,
sí,
esos sí, no creo que vayan con el viento.
No.
Sacando, salvo que el Japón esté en estado de ciclón permanente.
Valiente.
Creo que van, no sé si a 1,000 o 2,000 kilómetros por hora.
No, señor.
Van un poco menos que
prácticamente la velocidad de la luz.
De la luz,
un
señor,
poco más, me parece.
No, sí.
Porque usan luz de la nueva hora.
La luz esa
¿cómo se llama esta que es barata y mala?
Sí, sí, sí. Esa que usan los policías y los cabaretes.
Claro.
La de los LED, la de LED.
Luz de LED, eso es.
Esa
no,
va
señor,
a 300-400 kilómetros por hora nada más.
No, es muchísimo.
Claro,
toda la luz va a 300.000 kilómetros por segundo.
No crea, señor.
Que va a ir,
mire esa luz.
Pasa los 500 y empieza a temblar.
Pero
se apaga.
Sí, es verdad que si los trenes fueron a 2.000 kilómetros, como dicen,
sí,
por hora,
o más,
podrían quebrar la barrera del sonido, creo que
sí,
hay.
Sí, sí. Y por ahí te quiebran la barrera del sonido enfrente de tu casa. Vos estás tranquilamente ahí cocinando, leyendo,
cantando,
y sentís ¡brum! ¿Qué pasó? Pregunta, lo primero que pregunta el
sí,
señor.
Sí, mirándolo mal.
Dice, ay, el tren que rompió, que otra vez nos rompió la barrera del sonido.
Pero no es así.
Dice la señora, sí, caminando con dificultad, y todos le preguntan, ¿qué te pasó, Etelia?
Etelia, sí.
Y ella contesta, ya lo ves, me han roto la barrera del sonido.
Lo que te faltaba.
Tren bala y barrera rota son sinónimos en Japón.
Sí.
Señor, un tren no puede ir a 2.000 kilómetros por hora.
Ahí está el escéptico. Pues está,
sí, la máxima creo que es 1.700. Sí, 1.700.
No, ¿cómo 1.700? ¿Cómo que no? No puede ni tomar velocidad que ya tendría que parar. Imagínese, entre Hurlingham y San Miguel, pongamos por caso.
En Japón.
¿Cuántos kilómetros puede haber?
Hay unos 20 kilómetros.
Bueno, a 2.000 kilómetros por hora, ¿en cuánto tiempo llega San Miguel?
Señor, es muy, muy poco.
Y bueno,
señor, no, ¿para qué se
cree? No se puede ni subir, señor.
¿Para qué se cree que inventamos el looping?
Claro. Así. Por eso los aviones van cada vez más despacio.
Claro.
Para no llegar tan pronto, si no, no le podríamos ni cobrar a la gente.
Está el piloto con los bolitos, vio ahí, está diciendo, bueno, ¿cuánto?
No se puede, señor. Además, creo de verdad que ha llegado el momento de los medios de transporte sustentables.
Claro. Lentos. No. Con dirección equivocada, pero sustentables. Quiere decir que se puedan pagar.
Claro, barato.
En eso,
sí, sí.
Claro, en eso consiste. En...
No, que okay, no, pero...
La aviación moderna consiste en eso.
Sí, sí.
En aviones tales que el más desgraciado pueda pagar. O mejor dicho, que tengan el servicio que merece el más desgraciado.
Claro, eso se llama barrilete por ahora, ¿no? Sí.
No, eso usted dice la navegación aerocomercial, se refiere seguramente.
Los aviones, sí.
Que meten muchos muchos pasajeros para amortizar costos.
Ah, claro, y especialmente en el Japón.
¿En Japón?
¿Usted no vio nunca arrancar un avión japonés?
Oh. ¿Y cómo es cualquier otro?
Van cayendo personas por todas partes.
Porque van colgados de la puerta.
Hay tipos que caen rodando, van colgados de la rueda. Otro que lo va corriendo para alcanzarlo.
Los pibes van corriendo atrás de los aviones y se agarran de la cola.
Perros. En los aeropuertos japoneses hay perros que vuelan alrededor de los aviones y les ladran.
Pero no, señores, el Japón, ¿sabe el tráfico aéreo que tiene el Japón?
Oh. Prácticamente no se puede ni subir ni bajar.
Pero no, el aeropuerto de... ¿Dónde está? ¿En Yokohama, el aeropuerto de Tokio? Bueno, no sabe lo que es el aeropuerto de Yokohama.
Ah, sí, ¿qué es?
Es un aeropuerto con un movimiento...
Como todo, sí.
Todo el...
El japonés.
Se va a esforzar buscando palabras para que yo me crea que está lleno. Bueno, dé el esfuerzo por hecho, no perdamos más tiempo.
Entonces no hay tiempo ni para los perros, ni nada de eso que
no
te dice.
No hay tiempo para nada en el
Japón,
señor.
Señor.
Pero por eso, estamos volviendo con... Aquí yo lo... Después ahí me hace seña, ¿no? Está el ministro de Ecología de Japón, el señor Taroto.
Ah, vino Taroto.
Doctor Taroto.
Sí, que me dijo, bueno, y me hizo así.
¿Qué?
Como que no sabía hablar castellano.
Ah, bueno, sí. Aprendió bueno.
Hizo una reverencia.
Pues. Y me explicó, o trató de explicarme, o a mí me hubiera gustado que me tratara de explicar, que lo mejor era la atracción a sangre, el vuelo, el viento,
el agua,
la luz solar, la energía solar.
Claro. Sí, pero
hay gente que se pone al sol y sale volando. Esa es la famosa energía solar.
No, señor, lo que pasa es que la energía solar necesita muchos paneles
para
captar la luz solar y no le alcanza para
iluminar. No le alcanza para nada. Usted arranca y enseguida el japonés pierde la paciencia.
No, el
cuando
japonés
ve que van 6 días, todavía no hizo 2 cuadras, le dice, me voy a tomar un avión.
Me toma un avión en serio y a la lona. Claro.
Después del tren bala que me vienen con esto.
Bueno, pero también hay muchos autos.
Ahora, acá en Hurlingham la gente usa sulky, ¿verdad? O sea, las mismas gentes que anotan sus caballos y sus carros en el hipódromo de Hurlingham, después le utiliza.
Y claro.
Usted dice
que va
que
a tener una semana el caballo ahí haciendo fiaca, ¿no?
Pero usted dice que por la calle
gente anda con los sulky. Porque a la noche ya no salen.
¿Y dónde los guardan los sulky? Hay un estacionamiento.
Lo primero que pregunto es dónde los guardan.
Sí, estamos hablando de cómo los usan.
Por ejemplo,
cómo los guardan.
Vive en el siglo XIX y alguien le da la noticia de la invención del tren.
Sí.
Y lo primero que usted pregunta es dónde los guardan.
Pero el sulky ya estaba noticiado de que ha sido
inventado.
Hay
un artefacto más pesado que el aire que vuela. Ah, oh, sí. ¿Y dónde los guardan?
En japonés el insulto es hangar.
A mí lo que más me gusta del sulky,
¿sí?
Del sulky, es lo liviano que es.
Ese es el punto de vista del caballo.
Sí. Usted no crea que es tan liviano. Póngase adelante.
Bueno, pero...
acá hay, no sé acá cómo hay surte pesado porque hay gente ostentosa.
Sí.
Gente que se compra unos sulky de 8, 10 metros de largo.
Pero eso no es
sulky. Y sale a pasear ahí con las patas estiradas, por ahí a lo mejor 6, 7 minas.
Pero...
Claro, claro.
Y el caballo ahí cinchando, diciendo, presuntuoso.
No, señor, el sulky tiene que ser el chico, liviano. Incluso me cuesta diferenciar dónde termina el sulky y dónde empieza el cuerpo humano. Vio que parece una misma, cosa.
No, eso
parece un tipo con dos ruedas.
Eso es una superstición antropológica.
Sí.
Que todos los que creen que cuando un pueblo originario ve por primera vez un ciclista, se imagina que es un centauro. Vi un tipo en bicicleta y dije, un centavo.
Pero además no es muy distinto de cómo se lo ve a usted. ¿Dónde termina usted y empieza la silla?
No, pero usted al tipo no le ve.
Se
le
¿dónde ve... termina usted y empieza qué?
La silla.
Acá, acá, Dorio.
No sea grosero.
Para mí luce más integrado.
Esta idea, ¿no?, que usted ha deslizado... Uh-huh. ¿Dónde termina una cosa y dónde termina la otra?
Eso.
¿Dónde empieza la otra? Es casi este programa no consiste en otra cosa que en tratar de establecer una confusión razonable entre el comienzo de una cosa y el fin de otra. Por empezar, esto nos pasa con el programa que viene después.
Y siempre
se pasa protestando porque nuestro fin... sobrepasa su principio.
Sí.
Porque convengamos el ansia de todos, una ansia vital, que nuestro fin vaya más allá del principio.
Nuestro fin justifica los medios robados de ese programa.
Así es. Bueno, ¿qué otro medio de transporte está gestionando el ministerio a su cargo, doctor Rolando Schiavi, que está?
¿Cómo no?
¿Qué tal,
Rolando?
¿Qué tal,
está Rolando? Por otros lugares. ¿Cómo le va? Mire, estamos tratando de que la gente utilice más la bicicleta en todas sus formas.
La financiera.
La forma de hacer progresar el transporte es tratando de que la gente no lo utilice.
Sí.
Como bien se demuestra en Buenos Aires.
Ecológico, claro. Se trata de eso, ¿no?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo le va? Las formas de...
La bicicleta. Ya en este caso, en Hurlingham, la bicicleta también la usan con un caballo adelante que las tire.
No, señor, no le ponen,
¿o no?
No le ponen caballo a todo en Hurlingham adelante.
A mí me habían dicho que
a mí, sí.
Sí,
a mí también.
Claro.
¿Por qué se cree que la localidad se llama Hurlingham?
No, o sea, ¿por qué?
No sé.
Ah. No, señor, no es así. Es verdad que hay muchos studs.
¿Muchos Dios. Qué?
Muchos studs.
Dios.
Sí.
En donde, los lugares donde moran los caballos.
¿Moran?
Sí, no viven. El caballo mora.
Sí.
Que es un escalón por debajo de vivir.
El caballo
y
mora.
Y usted le pregunta, ¿el señor dónde mora? Ya se imagina que vive medio entre los yugos.
Sí. Y no se equivoca.
El caballo no vive, señor. Ya no hay caballos salvajes.
¿Dónde reside el caballo? ¿No hay caballos salvajes?
No, no hay más.
Oh, ¿y cómo, con qué van a hacer películas?
Son los mismos caballos.
¿Ante quién se va a enternecer Robert Redford?
Sí, con un Mustang.
No, no existe caballo salvaje ya, al menos aquí. Todos los caballos de Hurlingham están sometidos a sus dueños.
Eso es una cuestión política. ¿Usted cree que los caballos nacen buenos todos? No, señor.
No, no digo que nazcan buenos ni malos. Yo no dije eso, señor.
Sí, usted dijo que no hay caballos salvajes.
Digo que los caballos moran.
Otra vez.
Y no viven.
Otra vez.
Moran, ocupan
bueno,
un lugar.
Sigue adelante. Permitámosle alguna,
exponer, sí,
alguna cosa, porque si no se detiene en una gilada sola y nos quedamos aquí, señor.
Ocupan un lugar.
Tiene que comprender cuando está trabajando con una persona que está loca. Sígalo un rato para el lado donde dispara, no lo contradiga. Sí.
Sí. Gracias.
Allí donde los caballos moran,
qué sabio es usted, ¿no?,
está la oportunidad del ser humano.
¿De qué?
De trasladarse, de viajar.
Ah, de usar al caballo.
De usar al caballo de distintas formas, vamos.
¿Por qué nunca se le ha ocurrido al ser humano, discúlpeme que lo llame así,
sí,
utilizar a las aves
Claro.
Que tienen un sistema de transportación mucho más eficaz que el del caballo.
Y veloz.
Bueno, pero hay pocas aves que se dejen montar por un ser humano.
No crea.
El caballo es más, digamos, permisivo.
Sí, condescendiente. Las aves que se montan son las avestruces, pero no vuelan.
No, no, pero no, no, no se trata de montar.
¿Y cómo se va? ¿Usted las va?
Colgándose de ellas. Usted le hace unas canastras.
Sí.
Y se cuelga de los cóndores.
Una bandada de cóndores le llevan 10 pasajeros.
Incluso, si usted no puede montar un cóndor, en cambio puede atar una canasta de 6 cóndores.
Claro.
Y usted con su cuñado.
Sí.
Son llevados por los ya mencionados avechuchos.
Con uno de los dos
cuñados. En una u otra dirección, dándole indicaciones. Vamos. Qué sé yo, con
suelta
una vela, con voces de mando.
O con una paloma cebo. Usted arroja la paloma y el cóndor va ahí atrás.
Sí, pero el cóndor... O,
mejor dicho, no la arroja la paloma, porque la paloma también
paloma, sí, yo como
podría
es,
seguir
sí.
su voluntad. Con,
escasa, pero sí.
No, la ata la paloma como si fuera un bocado.
O un banquete.
La prepara para morfar a la paloma.
La carnada.
Como carnada, entonces le pone, como quien pone una zanahoria delante de un burro, así pone una paloma delante de un burro.
Ahora la piola...
delante verá de como el burro vuela.
De las aves que vuelan me gusta el burro. Sí.
De las flores del campo las empanadas.
La piola de la paloma, bueno, no en el sentido...
La viva.
No en el sentido de viveza, sino de piolín. Ajá. Debe ser considerablemente más larga que la de los cóndores, porque si usted le deja lo deja muy
corto. Claro, porque estamos hablando de un juego de violas, ¿no? Sí, tiene razón. Cosa que el cóndor no se coma la paloma en medio de la jornada,
claro.
Y después se dedique a corcovear para tratar de voltearlo.
Sí.
Ese es el otro peligro. El cóndor es muy sano.
Sí, es totalmente.
Es muy traicionero el cóndor.
El cóndor cimazón.
Y usted va tranquilamente y por él empieza a galopar, especialmente cuando se da cuenta de que usted le tiene miedo.
Pero tira picotazos para atrás, así.
El cóndor se da cuenta. Si usted le tiene miedo...
Lo huele.
¿Pero cómo?
El famoso olor a miedo.
¿Cómo es el olor a miedo?
El olor a miedo que hay acá, dice el cóndor. Claro.
Pero el cóndor no huele.
¿Cómo? Es famoso el cóndor, como tantos animales.
Por la vista, señor.
Es famoso por cualquier sentido.
¿Y el del gusto, por ejemplo?
No, en el gusto no.
Justo ese no... El del tacto, por ejemplo.
No, ¿qué tacto, señor? El cóndor...
El famoso tacto del cóndor.
Así se llama.
Y te toca y enseguida te dice... ¿Qué es esto?
Ahí va a tener un problema con el adiestramiento del cóndor. Porque usted le arroja la paloma y pongamos por caso que eso funcione y usted despega. Pero el cóndor llega a ver una presa más tentadora que está por tierra...
No crea que...
Y va en picada.
Señor.
Sí, tiene razón.
Ve una, no sé, una liebre.
Ay,
y el cóndor se arroja en picada.
Hay que entonces saber qué le gusta más al cóndor.
Tenemos una solución que es la cóndor madrina. Es una cóndor hembra.
O ponerle anteojeras.
Anteojeras para que no pueda mirar para abajo, por acá.
Claro.
Es un babero rígido se llama. De paso...
Ahora, ¿cómo usted planifica después el aterrizaje? Tiene que tener muy adiestrada la paloma. Acá la clave es la paloma, discúlpeme.
Señor, ponemos un nido falso del aterrizaje. Sí. Un nido falso con falsos condoritos. Y el cóndor se
no
siente
lo sabemos,
llamado.
Todavía no, sí, todo señor, no está claro. Perfeccionado.
Estamos bueno, pues, entonces no lo pensó, señor. Viene usted a proponer algo, a darse dique de ecológico, de autosustentable, y usted no pensó las cosas.
Solo pone palos en el ala, ¿eh?
No, sí, sí.
No se puede adiestrar a las aves, señor, con fines de transporte.
¿Cómo no?
No, señor, no se puede.
Nosotros adiestrábamos a unos patos que jugaban al fútbol.
Sí, señor. Sin ir más lejos.
Los metíamos arriba de una lata y abajo fuego. Y los saltaban en un círculo, hacíamos.
Sí. Pero no jugaban, se estaban defendiendo del calor.
Claro, la gente que sabía, la gente aplaudía. ¡Oh!
Sí, se cree que en la cancha todos están jugando al fútbol, se están defendiendo.
Sí, bueno, en algunos casos queda bastante claro.
Hay canchas que son como una lata caliente. Bueno, muy lindo esto de cómo han resuelto el transporte aquí en Hurlingham, ¿eh? Uh-huh.
Sí, verdaderamente sí.
Se puede respirar tranquilamente sin ser contaminado todo su organismo por el monóxido de carbono. Sí.
¿Hay carreras de otra cosa acá en el hipódromo, además de los
Hurlingham? No, solamente, sí, hay de carritos sin caballo.
¿Y cómo traccionan?
Y ese es el problema.
Quedan quietos,
¿no? Claro, con gente, con personas, como ya mencionado, rickshaw. Pero no importa.
A mí me gustan las carreras de perros, ¿vio? Las de galgos.
¿Hay acá en Hurlingham también?
No sé.
A mí me corrieron unos cuantos perros. Les juro que no lejos de aquí hace algunos años. Pero jamás sospeché que
fueran corredores profesionales.
Se tratara de una carrera y que yo fuera la liebre eléctrica. Apodo con el que me conocen por esta región. ¿Qué hace la liebre eléctrica?
Y dígame, ¿son consultas los galgos esos, no?
No, el galgo va solo.
En el mismo hipódromo donde se corren carreras de trote, se corren también carreras de galgos. Con una diferencia.
¿Cuál?
La liebre es verdadera. Y en cambio los galgos
son eléctricos.
Son de fierro, son eléctricos, sí.
Como esos jueguitos de... ¿Se acuerda de los caballitos que se movían?
Nunca había una cosa... A ver, dígame alguno de ustedes que tuvo una cosa que tenía unos autitos o unas lanchitas, peor todavía. Y entonces te dieron una felpita. Y vos dabas vuelta una manija y había como una pista que vibraba... Y los barquitos se movían a un centímetro por día, más o menos. Sí. Y alguno ganaba, que si alguno llegaba antes a algún sitio, y uno que era un niño se tenía que emocionar. Pero a mí cuando me regalaron eso, que era todo un pedazo de caja grande, sí. La vuelta, dije, por lo grande que es, voy a tener que emocionarme mucho.
Sí, sí, es así.
Pero no me emocionaba.
Y no, porque ¿cuántas vueltas tenía que dar para que avanzara?
No, ¿sabes lo que no me emocionaba? Que a mí no me importaba quién ganara.
Claro, claro. Como la gente que va a las carreras, quiere ver accidentes la gente que va a las carreras.
Daba vueltas, ¿y qué importaba? Ganaba el 1, ganaba el 2, ganaba el 7. ¿Y dónde está esto? Pensaba. Yo hasta hoy no sé.
Sí, sí.
Creo que la gente...
No, lo que pasa es que ahí lo que prima es el talento, no del caballo ni del jockey, sino del tipo que da vuelta a la manija en el hipódromo de Hurlingham.
Sí. La pista en realidad se mueve.
¿Ese es el secreto?
Se mueve. Y el tipo que da vuelta a la manija es el que sabe quién va a ganar de acuerdo a cómo la mueve.
Claro.
Pero, señor...
Está arreglado el tipo de la manija.
La manija del comisario.
Se llama el que tiene la manija. Está el que tiene la manija, sí, ¿quién la busca? Digo, la liebre eléctrica.
Bueno,
es un buen momento para hacer una breve pausa.
Bueno.
Antes de presentar a vuestra consideración un pequeño catálogo de excentricidades de los reyes.
Ajá, que son tipos muy dados a hacer cosas raras. Así.
Por ejemplo, gobernar sin el ajeno consentimiento. Sí. Es la primera excentricidad. Bueno. Mientras tanto, la Intendencia Municipal va a regalar, entre los presentes, sulquis.
Pequeños sulquis, sí. Por acá, señor, hay uno para cada uno, por favor. Sí,
no atropello. Un solo caballo,
epa.
Señor. No, ese soy yo. Pausa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La polémica en torno a Del Potro. Y estamos ahora en comunicación con Arturo Grimaldi, presidente de la Asociación Argentina de Tenis.
Yo sería el primer persona que estaría encantado que Del Potro jugara la Copa Davis, pero creo que no es bueno que estemos forzándolo a una situación en la cual él tomó su decisión en el año 2013. No quiere decir que la tome en 2014, no quiere decir que la tome en 2015. Mi mayor deseo es poder sentarme en la mesa con Del Potro y conversar de todo ese tema. El individualismo del tenis produce esta clase de difícil entendimiento de un equipo. Es algo que hemos vivido a la larga de 80 años de tenis.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de septiembre al Sexteto Mayor. En vivo, todos los viernes y sábados de septiembre a las 21 horas, el Sexteto Mayor en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hola, soy Gustavo de Colegiales y quería decirles que el primer beso que recuerdo fue en unas vacaciones en la costa. Habíamos salido a caminar y fue un beso que no me olvido más, porque fue la persona que después fue mi novia por mucho tiempo.
Esta primavera en Del Plata puede llegar a ser tan inolvidable como tu primer beso. Contanos la historia de tu primer beso y participa en el sorteo de unos premios a pedir de boca.
Un ciclomotor Cerro modelo K70 de Ciudad Moto.
Anteojos Infinite.
Estadías en Cariló, en Tandil, en Chascomús.
Cortes de pelo en Cullini.
Y cenas para dos personas en La Robla.
Llamá al 011-4535-2222
o escribinos a primavera@amdelplata.com.
Y si tu historia es una de las elegidas,
algunos de estos premios pueden ser tuyos.
Viví esta primavera en Del Plata y recordala por siempre.
La 1030 no es otra M, es Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Atención, señores. Ya se terminaron los programas desde Madrid y desde París. Y el lunes 23 estaremos de nuevo en el viejo y querido galponcito de la calle Gorriti 5963. Atención, señora. Atención, desde el lunes 23 de septiembre, La Venganza vuelve a Buenos Aires y vuelve al viejo galpón de Radio Del Plata. Mientras tanto, seguiremos disfrutando, es una manera de decir, estos programas grabados.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Hurlingham, en el estadio municipal de Hurlingham. Sí, es verdad, hay gente.
Capital Nacional del Sulky. Sí.
Estamos metidos en un habitáculo provisorio.
Qué feo.
Dentro de la Feria del Libro, que nos excede.
Que nos rodea y nos...
De la Feria del Libro de Hurlingham, ¿no?
Claro, claro está.
Claro. O sea, estamos dentro del marco. Como
sí, estamos en el marco, exactamente.
Bien, tal lo prometido, vamos a encarar una pequeña colección de excentricidades de los príncipes. Así que comencemos ya. Comencemos con Gustavo III de Suecia, un señor que fue asesinado en 1792, cuando estaba en el Teatro de la Ópera de su capital, de Estocolmo, y en quien se inspiró nada menos que Verdi, recuerda usted, para escribir un Balo y Máscara. Pues bien, Gustavo III, el rey, era escritor. En 1786 había escrito la letra de la ópera Gustavo Vasa para enaltecer a su antepasado, un antepasado, Gustavo Vasa, de la familia, la dinastía Vasa, ¿no? Unos años antes había dedicado una obra teatral a enaltecer a otro predecesor en el trono, que era Gustavo Adolfo. Pero una característica más extraña de Gustavo III fue la siguiente. Sentía mucho interés por los peligros que podía traer el tomar café.
Ah.
Ese era el interés. ¿En qué se interesa usted, majestad? En los peligros que el café puede ocasionar. Y entonces investigó largos años sobre eso. Y para apoyar en bases científicas su aversión al café, obligó a dos criminales, vamos a ponerle que eran dos criminales, si no parece todo muy arbitrario. Obligó a dos criminales condenados a prisión perpetua a que tomaran café el primero y té el segundo.
Ajá.
Durante toda la vida. Y dispuso dos médicos que los controlaran día y noche para observar cómo progresaba su salud. Hay que decir, de todos modos, ¿no?, que antes de obtener algún resultado en su investigación, Gustavo III se apresuró a prohibir el café en todo el reino, claro, mientras estuvo en el poder. No fuera cosa que tuviera razón y se quedara sin prohibir. Mientras el rey esperaba ver morir pronto al bebedor de café, el que murió primero fue uno de los médicos. Luego se murió el otro. Luego el bebedor de té. Y después enfermó Gustavo III. En su lecho de muerte, el rey convocó al preso que había sido obligado a tomar café durante todos los días de su vida, y por su participación en los experimentos reales, le dio la libertad.
Muy bien.
Y así termina esta historia.
Ahí terminó.
Ahí terminó. Pareció extraordinaria.
Es buenísimo, buenísimo.
Esta es solo una de las historias, pero las que vienen no son mejores. Esta es la mejor de todas.
Viene con moraleja.
Un tipo que examina durante todos los días de su vida a dos tipos deseando que uno de ellos muera para tener razón en una teoría, es una historia extraordinaria.
Es la historia de la ciencia, además, digo. Toda la ciencia, todo científico.
La ciencia es así.
Claro.
Sí, sí. La ciencia, ¿qué diría yo? La filosofía aplicada a la vida es así también.
Claro.
Las personas sueltan un dictamen y ese dictamen los presupone su desdicha. Por ejemplo, mi mujer me va a ser desdichado toda la vida, esta mujer con la que me voy a casar ahora. Y los tipos prefieren tener razón
antes que ser felices.
Antes que estar felices y equivocados.
Y encima fracasa, porque
a veces fracasa. Sí. En eso. Jacobo I de Inglaterra, otro rey, fue rey a comienzos del siglo XVII, tenía una gran afición por las telas suntuosas. Desesperaba por conseguir cortes orientales, finas sedas, bueno. Y en una oportunidad, cansado de esperar la llegada de viajantes o de esperar a mercaderes renuentes, Jacobo decidió fabricar él mismo su propia seda. Dice, etcétera. Bien.
Mangue gusano, dijo.
Y quiso montar en su reino una gran factoría sedera. Ya se sabe que los ingleses han prosperado en muchos rubros, pero no en la seda.
No.
Está el famoso gusano de seda, que prefiere vivir en otra.
Las moreras del oriente, prefiere.
En el oriente. Muy bien. Este tipo agarró y se compró 10.000 moreras. Porque había oído que el gusano de la seda se comía las hojas de las moreras.
Claro.
Muy bien, deme 10.000. Y las plantó en un terreno donde años después se iba a edificar el Palacio de Buckingham. Jacobo entonces pobló estas moreras que se había comprado de los gusanos pertinentes,
claro,
sí, no de cualquier gusano,
no,
sino de gusanos de seda. ¿Tiene gusanos de seda? Sí, muy bien. Puso los gusanos ahí y se sentó. Y no le fue bien. Desgraciadamente, el rey no sabía que había dos clases de morera. La blanca... y la negra, me informan aquí.
Sí, sí, sí.
La blanca y la negra. La blanca es la que da hojas que comen los gusanos.
Sí.
Y la negra es la que da las moras, que todos conocemos.
Ah, claro.
Y que son apreciadas como fruta, pero a las cuales el gusano no le da ni la hora. Apenas hace falta decir que el rey Jacobo había plantado los árboles equivocados, sí, y que los gusanos no colaboraron en su proyecto. Jacobo había esperado 6 años. La finca se convirtió en un jardín de paseo del duque de Buckingham, uh-huh, y luego fue Palacio Real. Y en un rinconcito del jardín del palacio, ahí en Londres, todavía hoy hay una de las moreras que plantó equivocadamente el rey Jacobo. Algunos poderosos tuvieron enorme afición por el vino y emprendieron acciones notables para conseguirlo. El sultán turco Selim I, allá a mediados del siglo XVI, estaba permanentemente borracho.
Ajá.
Chao. Pero aún así, borracho y todo, se mostraba exigente y exquisito con los licores que demandaba. Nada de ricino ni de tetrabric. Principalmente pedía vino de Chipre.
Ajá.
Dice, no me puedo sostener en pie, pero tráigame una botella de vino de Chipre. En cierto momento se dio cuenta de que sus bodegas mostraban escasez de aquel vino.
Uh-huh.
Oh, majestad, le dijeron los esbirros, hay poco vino de Chipre. Bueno, como Chipre estaba en manos de los venecianos, determinó apoderarse de esa isla, para lo cual tuvo que emprender una difícil y sanguinaria guerra. En el curso de esa campaña se registró la matanza de 30.000 habitantes de Nicosia y el laborioso asedio de la plaza de Famagusta, defendida heroicamente durante 2 años. Bueno, Selim resolvió sus carencias de vino por aquel sistema tan violento, pero no se lo pudo beber en paz, porque Venecia, España y el Vaticano se unieron para hacerle frente.
Por el vino, claro.
Y tuvo lugar una batalla que nos dará pie para, nos dará mano también,
sí, sí,
para nombrar a un gran escritor aquí en la Feria del Libro por segunda vez. Fue la batalla de Lepanto. Uh-huh. Y aún así, el sultán no paró de beber. Una tarde, en el Palacio Topkapi, Selim I disfrutaba en el baño una de sus botellas de vino chipriota. Resbaló, dio con la cabeza en el piso y se murió.
Ajá.
Terminó la historia. La moraleja debía ser la que ustedes ya imaginan.
Claro.
Cristian IV de Dinamarca, también tiene que ver con el vino esto, que gobernó hasta 1648, una vez por mes se tomaba unos 30 o 40 vasos de vino en una noche. Decía que no había nada tan bueno para un hombre como emborracharse totalmente una vez por mes. Práctica que, según él, aseguraba purgar los humores malignos. El rey Cristian estaba tan orgulloso de su firmeza en tales rutinas que las apuntaba en su diario y ahí anotaba una cruz el día en que tenía que ser llevado entre varios a la cama y 2 cruces cuando podía regresar solo. Bueno, no terminó mal, lamentablemente. Ahora están todos esperando que le pase algo.
Que reviente. Sí.
No le pasó nada, llegó hasta sus altos días, se murió de viejo y se siguió emborrachando una vez por mes. Así que tenía razón, loco.
Y sí, sí.
Tenía razón.
Lo sospechábamos.
Último caso.
A ver.
El príncipe Christian de Holstein era el yerno de la reina Victoria. Había quedado tuerto en una cacería. Yerno había quedado en un casamiento, el suyo.
Son dos accidentes distintos.
El duque de Connaught, una vez, en vez de acertar a un pájaro que volaba, se le encajó en el ojo a su pariente y se lo sacó. Christian no se limitó a ponerse un ojo de cristal, sino que tuvo el siguiente berretín. Encargó un repertorio de ojos de vidrio de distintos colores y modalidades. Usaba uno, por ejemplo, enrojecido cuando estaba resfriado, para que la irritación fuera simétrica. Sí. Christian de Holstein llevaba la serie siempre consigo en una cajita especial. Y estaba tan orgulloso de esta caja de ojos que a menudo la sacaba y la mostraba a la concurrencia, me refiero a la caja de ojos, en cenas de palacio. No era raro que, según su humor, en plena comilona, el príncipe se cambiara un ojo por otro.
¿Qué tal? Eso es.
Ojo por ojo.
Ese es un hombre elegante, ¿no?
¿A quién podemos dedicar esta colección de amables excentricidades? Algunas de ellas crudelísimas.
Ciertamente.
Y crudelísimas si se tiene en cuenta su banalidad.
Claro, bueno, pero es que he ahí, Alejandro, donde radica esta cuestión de los príncipes y de los poderosos, esto que nos lleva a lo largo de las generaciones a una especie de ceguera que les impide ver que cierto tipo de prácticas solo deben hacerse una vez cada tanto, igual que la fiesta. ¿Tiene sentido la fiesta repetida? Sí, me dirá alguno, hasta los 16 años. Después, digamos, tiene que, cada exceso o cada capricho tiene que tener un lugar singular en la vida. Pensaba, por ejemplo, alguien a quien nombró usted, el mariscal Bernadotte, que anduvo por ahí por Suecia.
Que también perteneció a una dinastía de Suecia, casualmente
la que
gobierna ahora. Claro. Bernadotte lo enalteció Napoleón.
Sí, señor.
En pago por el siguiente servicio: quedarse con una novia que había sido de él y que probablemente ella no quería más, que fue nada menos que la famosa
Desirée, bellísima pero usada, decía Napoleón.
Y lo mandó y lo puso, y fue de general francés de segundo
mariscal, lo mandó de rey después.
Y después lo mandó de rey de Suecia. Y el rey que gobierna hoy Suecia, si usted, si alguno no lo cree, puede llamar.
Señor, ahora mismo.
Hola,
Carlos.
¿Hablo con Suecia? Sí, está el rey. Él habla.
Y para colmo, el rey este tiene el número 12, como en la baraja, pues claro. Carlos Gustavo 12. Y hay una rima también, pero
bueno. Es la misma.
Y hay una cosa simpática en Bernadotte, además de las muchas cosas, es un soldado que llega rey de otro país y que se la banca, no está mal, y que se lleva a la novia que se llevó. Bernadotte tenía una excentricidad que nadie comprendió hasta el último día de su vida. Era jamás aparecer con el torso desnudo delante de ningún criado. A los reyes los vestían y vestían los criados. Porque Bernadotte, cuando abraza la causa de la Revolución Francesa, se hace tatuar en el pecho "Mort au roi", muerte a los reyes. Y el tipo terminó siendo rey.
Era rey.
No podía. Y decía, otra que excentricidad, hermano, me llegan a ver.
El tipo salía en calzoncillo de la Saepi, lo veía un tipo, dice,
¿cómo puede ser?
¿A qué estamos jugando? Y que empieza ahí la Revolución Francesa.
Por un tatuaje, señor. No.
O algo así.
Estaba pensando que otro dedicando posible es este muchacho Cayetano, el que compuso la marcha de San Lorenzo. ¿Por qué, me dirá usted? Porque en el predio de las Moreras, donde se levanta hoy el Palacio de Buckingham, una vez por día por lo menos suena nuestra marcha de San Lorenzo para el cambio de guardia. Capricho de...
Eso dicen, ¿eh?
No, sí, yo lo he visto.
Pero
no
he tenido más suerte que yo.
Una semana estuve.
Yo he pasado por ahí varias veces, y eso que es un lugar bastante aburrido.
Es una reja con los tipos de tipo.
Sí, parte del equipo de este mismo programa
estuvo,
me hizo caminar 200 cuerdas de gusto.
¿Cómo? Es que tiene que pedirle. Es como la de las músicas.
Bueno, nunca la tocaba.
No, una vez por semana toca, no sé qué día es. Pero el dedicando más importante quizás es aquel muchacho que participa en la batalla ahí en torno de Chipre, que es Miguel de Cervantes Saavedra, cuya casa fue tapada por otras, y que solía decir hasta el final de sus días, un hombre que murió de 70 y pico de años, que el momento cumbre de la civilización había sido la batalla de Lepanto, porque ahí se había detenido la barbarie y entonces los santos varones como él habían parado las costumbres del infiel. Entre las costumbres del infiel estaba justamente la de tomar el vino este chipriota. ¿Y saben por qué, de dónde viene esto de estar perdido como turco en la neblina? El vino se tomaba mezclado con agua porque si no te volvía loco. Entonces el vino
que
no se...
punto tal que entre los griegos había la pena por tomar vino puro era la muerte.
Así nomás.
Atención, la comisaría. Te encontraban mamándote con vino puro, chao, pena de muerte, nada de 2 horas preso.
La España cervantina, ¿qué hace? Dice, piensa, a ver, el vino puro es el que no está mezclado con agua, el que no está bautizado. Luego, ese vino se llama turco, la borrachera se llama turca, y entonces no hay nada más confuso que andar como turco en la neblina, como un borracho en la niebla de Madrid. Cervantes...
Lorenche decía que los turcos venían a vender su mercancía a los pueblos de la Pampa Húmeda.
Ajá.
Y cuando andaban de a pie, solían ser, cosa que ocurría casi siempre, ¿no?
Sí,
solían ser atacados por los perros cimarrones, ¿no? Pero también se perdían en la niebla de la Pampa.
Claro.
Y era frecuente verlos tanteando el camino con sus bultos,
como en flores,
y preguntando a ver dónde estaba este o a cuál pueblo, de ahí el dicho como turco en la neblina.
Sirven ambos, y de todos modos yo quería rescatar a Cervantes como dedicando final, porque tal como hablábamos el otro día, fue un hombre que conoció la pobreza como poca otra gente de su época, teniendo a su vez encima ese enorme talento, esa sabiduría y esa capacidad de mirar al mundo como si fuera un rey, pero desde abajo. Quizás él es el que mejor comprendía, Alejandro, que esas excentricidades de los reyes, esa capacidad de repetir el lujo día tras día tras día, solo produce agotamiento. Y que, en cambio, el pobre, el que trabaja, el que va forjando su destino con esfuerzo, con el sudor de cada día, sabe que cuando tiene la oportunidad de un festejo, tiene que hacerlo como si fuera el final, disfrutarlo como si fuera esa libación, la última curda.
Y la última curda es el tango que vamos a escuchar en la versión de Edmundo Rivero. Adelante.
Lástima abandoneó mi corazón, tu roca maldición madera, tu lágrima de ron te lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Todo tan fugaz que es una curda, nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda. La curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu resolvo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ve la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla el bandoneón y vos que no me importa toda la curda que al final termine la función corriendo en un telón al corazón.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, la última curda.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El diputado Oscar Albrié, ¿habrá ley en el corto plazo?
También han traído para nuestros menores peligros, chicos y chicas de 11, 12 años, han operado a desnudar, que están cantiladas, que le sacan una foto de nuevo, le suben a la ley, es una forma de pararlo. La idea es que el mayor de edad, que a un menor de 13 años, le requiere actividades sexuales explícitas o imágenes de su cuerpo, aprovechando precisamente de esta diferencia de edad, hacer constar datos falsos, edad distinta. Esto es lo que tenemos que penar.
Mónica y César están en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Es la hora 1, la temperatura en Buenos Aires 6 grados 4 décimas, la humedad 73%. El Frente para la Victoria propuso que haya un debate serio y con intercambio de ideas entre Insaurralde y Massa. Desde el comando de campaña del intendente de Lomas de Zamora, confirmaron la intención del candidato a debatir, ya sea en un canal o en una universidad. Por otro lado, desde el masismo se había propuesto que cada uno disponga de un tiempo para exponer sus propuestas sin discusión alguna. Cristina Fernández presentó la línea 144 de atención a víctimas de violencia de género. La central funciona durante las 24 horas, los 365 días del año, de forma gratuita. La presidenta estimó que el Estado debe estar presente para ayudar a los niños y mujeres que padecen la violencia doméstica. El embajador ruso en Brasil sería el encargado de mediar el diálogo entre los legisladores y Edward Snowden. Sergei Okopov se comprometió a intermediar un posible contacto del ex espía estadounidense con los parlamentarios que investigan los casos de espionaje. Recordamos que la presidenta brasileña Dilma Rousseff suspendió su visita oficial a Estados Unidos tras su disconformidad con las explicaciones dadas por ese país. River ya está en Ecuador. El plantel millonario llegó a la ciudad de Guayaquil, donde permanecerá hasta el jueves, cuando viaje a la localidad sureña de Loja para enfrentar a la liga local. El encuentro será el primero de los dos que se disputarán y corresponde a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En Buenos Aires la temperatura actual 6 grados 4 décimas, la humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¿Tiene problemas de memoria? Recordar le cuesta horrores. ¿Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación? No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de septiembre a Hernán Lucero. En vivo, todos los jueves de septiembre a las 21 horas, Hernán Lucero en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué hay adentro de la Feria del Libro de Urgo?
Un día por descubrir.
Eternos, y vemos lo que hacen las maestras, los escritores. Los vendedores de bebidas alcohólicas, ¿no? Sí, aquí sí. Dentro de esta libra, del ferio. Para ello tenemos al jefe de la Feria del Libro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas noches.
El doctor Patricio Barton. ¿Cómo le va, doctor? Muy contento de recibirlo acá. ¿Cómo anda la Feria del Libro?
Bueno,
¿qué va a ser?
¿Cómo que va a ser, señor?
Muchas gracias.
Me han dicho que habla mucho.
Sí, sí.
Se presentan todo tipo de eventos, además de la venta de los libros.
Claro.
Por supuesto.
Casi excepto la venta de libros.
Me recuerdo a otra feria, sí.
Hay conferencias.
No me digas. ¿A dónde?
En distintos sectores.
Porque, ¿para allá?
Sí, para allá. Porque ve que esto es, en verdad, como así como lo ves, un estadio de handball.
Sí,
con
sí,
razón.
Por ahí veía la pelota.
Bueno, pero ahora ha sido compartimentado. Ajá. Con distintos stands de editoriales, de libreros.
Es como Rolón, que antes de decir algo dice distintos y ya todo el mundo se cree que usted tiene razón.
Distintos y diversos.
Leemos los distintos libros.
Sí.
Leemos los libros.
Apreciamos los diversos géneros.
Claro. Se me dirá, hay que aclarar que no son siempre el mismo.
Bueno,
alguien decía que una biblioteca integrada por 1000 ejemplares del Corán,
sí,
era superior a una integrada por 1000 ejemplares distintos, porque no podía haber otro libro mejor que el Corán.
Claro, fíjese.
Según ese criterio musulmán, que los libros sean distintos no es una buena cosa.
Claro.
Pero la razón es muy sencilla. Aquello que no está dentro del Corán es porque no mereció la mirada de Alá, que es el supremo. Y aquello que está dentro, ¿para qué lo va a poner en otro lado? Sonso.
Bueno, cerramos la feria.
Pero, señor intendente, ¿qué es lo que hacen ustedes aquí? Escriben también, me han dicho.
Bueno, hay talleres. ¿Hay talleres?
Sí, bueno.
Claro, sí, acá también.
En la vuelta de mi casa hay un taller.
No, ¿eh? Señor.
Pero
¿hay
Mauricio,
taller?
El dueño, no escribe.
No.
Les juro que no escribe. Ni siquiera la cuenta te la pasa.
Hay talleres de lectura y talleres de escritura. No sé si usted quiere participar.
¿Son talleres que tienen almanaques con escritores desnudos? No,
no, señor.
Me gusta eso.
Nosotros, por ejemplo, hoy estamos haciendo una ronda de lectura.
Ay, ¿cómo es? ¿Leen un ratito cada uno?
Tomamos una novela.
El círculo de lectores.
Ajá, y sí. Se la leen.
No, pero toda no. Vamos, por ejemplo, el capítulo de una novela. Ajá. Y la cruzamos con otra, también especialmente seleccionada, sí, con el capítulo de otra.
Sí. Queda un mamarracho.
Se llama pastiche, sí.
Y analizamos, por ejemplo, el comportamiento de los personajes, hacia dónde va la historia.
¿Cómo el comportamiento de los personajes?
El dibujo.
A ustedes los personajes se les portan de una manera. Por ejemplo, hay el que no se deja leer.
El chúcaro, sí, sí, claro.
Está el dibujo, hay puntos de inflexión de la historia que dice, bueno, ahora la historia se precipita, este personaje acelera.
Me caigo y me levanto.
Acelera el curso de los acontecimientos.
Hay otro. Ustedes me pueden acelerar una novela si yo se la traigo.
Pero ¿cómo? Pero usted cómo la trae.
Me dijo que hay taller y que aceleraban la novela. Bueno, se le dejo esta, en donde nada pasa de una vez.
Y le hace un cuento corto.
Claro, si usted está leyendo una novela y ve que no pasa nada, que se aburre, se la deja a ustedes en el taller y ustedes se la aceleran un poco, le dan un toque. Cuando se pone aburrido, y entonces aparecieron 6 chinos y lo atacaron. El tipo agarró, le pegó. Bueno, al final se casó con la mina. Ya la tiene bien acelerada.
Pero no es esa aceleración, señor. Son usted sabe que... Aquí nos han contado los novelistas, porque nos visitan novelistas.
Ah, ¿qué quieren?
¿Cómo que quieren? Vienen a hablar.
¿Quiere venir un novelista?
A contar cómo hizo la novela. Pone un mapa.
Escribe.
Me la leo y ya. Claro, mire, te voy a contar cómo hice la novela. Agarré un papel y puse. Era la mejor y la peor de todas las épocas.
Traen los mapas, señor. ¿Usted conoce?
¿Mapa de qué?
Son cartógrafos eso, no son novelistas.
El croquis.
Ese es un juego.
El croquis de la novela. Entonces, el escritor dice, acá va a pasar, este personaje va a funcionar de este modo, este vive otro.
Acá
promediando
un poquitito de sexo.
Sí.
Ay, no, acá, más acá.
Promediando el libro va a ser...
Claro. Y acá cosa. Eso vienen los...
Claro, y entonces muestran ese dibujo.
Y hacerle escribir de prepo a los alumnos.
Pero de prepo no se puede.
Ah, no. Porque, a ver, saquen 340 hojas.
Y dos tapaduras.
Novela, tema...
Pero no es así.
Tema uno, tema dos.
Listo.
No, no funciona así, la gente no se larga a escribir así. Usted tiene que proponer, mire, yo casualmente le quería proponer a usted, en su carácter de escritor.
Vámonos.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Que dé algunas pistas al público, algún disparador para que la gente salga.
Un disparador sí lo hace.
No, guarde eso, señor.
Siempre, desde que escribí esta novela, ando siempre cansado. Uno no sabe cómo puede reaccionar el público.
El siglo de las 6 luces.
A veces voy a dar charla y digo, ¿ese qué? ¿Eso lo decís por mí?
Pero no, señor, le estoy diciendo que la gente salga con ganas de escribir, que diga.
¿Para qué?
No diga nadie con ganas de escribir.
Voy a escribir, no digo una novela, por ahí empezar por un cuento.
Yo escribí un qué.
Un cuento.
El horario del ferrocarril.
Un aforismo.
Oh, qué bueno, mira el horario del ferrocarril que me escribí. Hurlingham, 16:43. William Morris, 16:50. Teniente General Richeri, Bellavista.
Novelón, siga, que está linda.
No, señor, ¿qué? ¿No pueden encorsetar una historia y decir, miren, vamos a escribir una historia para el taller, le estoy hablando, ¿no?
Sí.
Que tengamos que utilizar, por ejemplo, el paisaje de Hurlingham, pero contar una historia de una monarquía. O sea, transpolar universo.
Tenga cuidado. Tenés que hacer el vivo a costa mía, tómatela.
Mezclar.
Termina mal esa novela.
Mezclar universos, o sea,
no,
de darle pautas a las personas.
No, eso lo hacen los programas humorísticos.
Sí, o los borrachos, que es lo mismo.
No.
¿Cómo hacemos,
acá,
señor?
Nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el jefe de máquina del taller literario. Acá estamos haciendo una novela, mayormente la estamos haciendo entre todos, a la mañana.
¿Cómo a la mañana?
Para la tarde no hacemos gran cosa. Es una novela pornográfica.
¿Pornográfica?
Sí, ¿qué es pornográfica?
¿Erótica, dice usted?
No, pornográfica.
¿Erótica o pornográfica?
Las dos cosas. Al principio erótica y al final pornográfica.
Sí.
¿Y cómo la hacen entre todos?
Ah, es justamente.
Así se llama. Se llama justamente entre todos.
Entre todos y todas.
No, porque
no
hay que
confundir, sí.
Discúlpeme.
No, no.
Proceda. Hay que establecer ciertas pautas.
¿Ciertas?
Pautas.
Ah, no, claro, no, pensé que no.
Pautas previas, es decir, bueno, sí, vamos a escribir en esta dirección.
Sí, sí, para allá.
Sí, para allá, sí. No va a ir marcha atrás, escúcheme.
Porque quizá caemos en una cosa tediosa, de un ritmo bueno, que se repite.
Eso es lo que estamos haciendo ahora. Mañana podemos hacer alguna otra cosa.
Ajá. ¿Cuánta gente? ¿Entre cuánto se puede...?
Y entre 3 y 2.
Sí.
Bueno, pero eso
no,
es...
No viene mucha gente.
Pero ya va a aprender, ahora. Sí.
Ahora...
Más porque me parece que abrimos muy temprano.
Sí. Hace frío en la fosa.
5 y media de la mañana.
Pero no, señor, no funciona.
Y con el frío que hace no funciona.
Tenemos Dios la bañera para poner la goma también ahí, y ahí no se mete la gente.
No, esas cosas no funcionan.
No creía, no creía.
Bueno, pero tenemos aquí, eso sí, uh-huh. Teatralización de novelas.
Mm.
El niño...
La dramatiza.
La dramatiza. Sí. Pero tiene que ser acelerada.
Y si en tiempo real una novela...
Tiene que ser todo rápido porque... vio cómo es la vida actual, sí, perentoria...
Urgente... Sí.
Bueno, entonces, pero se trata de que la literatura no siga al ritmo de la
hacemos
vida.
Hacemos resúmenes.
¿Resumen las novelas?
Resúmenes.
Compilados.
Resumimos novelas.
¿Qué novela tiene resumen?
En los stand. Hay un stand que dice, hágasela resumir.
O sea, uno lleva cualquier novela y usted me la resume.
Claro, así no tiene que andar días.
Novela bonsai, señor, es el género. Claro.
¿Y tiene alguna ya resumida?
No, tenemos todas resumidas. Usted viene, el tipo, el empleado, lee la novela, dice, a ver, ¿esta cómo es? Crimen y castigo, muy bien.
Sí.
Un tipo asesina a una vieja y después se vuelve loco por el remordimiento. Sí, ya está.
No, pero discúlpeme,
está.
Y el
a ver, esta, ¿cuál es?
Romeo y Julieta.
Serie de ofensas crecientes entre dos familias. Dos jóvenes mueren.
Pero no. Y el goce, el disfrute,
esa no la tenemos. ¿Cuál es
el? No, señor.
Es el que estamos escribiendo. Aquí está. Un tip. Ah, no.
Señor, el goce de por la lectura. Acá hacemos una feria.
Eso es cuando escribimos la novela a las 5 de la mañana.
Claro. Venga cuando quiera.
Hacemos una feria para que la gente disfrute de los libros, no para que se
los resuman. No, para que la gente se los lea. En otras ferias del libro, creo que en San Martín era, habían preparado una sustancia tal que con solo ingerir una pastilla ya dabas por leído un libro.
Sí.
La pastilla tenía el nombre del libro.
Sí, claro.
Entonces, qué sé yo, ¡pum! Deme la luna y 6 peniques. Y se la comía. Claro.
Venía con literatura médica, que le dicen.
Y salía ya leído.
Salía leído y uno le podía preguntar cualquier cosa.
Claro, ¿le gustó? Sí, me gustó.
¿Se puede tomar más de una a la vez?
¿Por género se puede tomar? Prozac, no, por ejemplo.
Sí. Se le hace un poquito de mezcla nacional. No.
¿Se mezcla eso?
Sí. Sí. Pero acá no tenemos eso. Eso era en San Martín.
Claro, sí, parece un método.
Aquí lo que tenemos es otra cosa que le acabo de decir, pero me olvidé.
No, esto de que ustedes resumen, hacen resumen.
Ah, los resúmenes, sí. Cada vez más resumido lo estamos haciendo. Sí.
No, pero no hay círculos de lectura.
¿Cómo círculos de lectura?
Son círculos viciosos.
Claro, hay gente que se reúne a leer y uno lee una parte, otro la otra.
Ya me lo dijo eso.
Pero no hay acá
cuando
eso.
Cuando atendía a usted yo era un cliente.
Sí. Pero digo, eso cuando...
Parece que usted siempre tiene la misma idea.
Cuando terminan de leer...
Sí, se eso. Hacen. Se van a otro lado verdaderamente divertido.
Se van para el cabaruche, señor.
Porque habíamos hablado de la dramatización de los libros que se le hace.
Sí, se llama teatro.
Que le hace hacer a los niños. Claro. Sí, se llama teatro, no.
Acá lo que hay mesas redondas de escritores en donde se pelean unos escritores con otros.
Pero sí. Los traen a propósito.
Al contrario, como son los escritores que se matan unos con otros. Sí.
No, espere, ¿qué?
Y vos, qué sé yo, como, son como los programas de televisión.
Pero porque hay corrientes antagónicas en la literatura.
Podríamos decirlo así, sí.
¿Y ustedes lo provocan eso?
Estimulamos el odio.
Bueno, acá uno de los escritores más exitosos para pelear, porque sí. Es el que se las da a todos.
Sí.
El que lo faja todo de los escritores es Rolón.
¿Rolón? Claro. Pero Rolón. Si Rolón es pacífico.
No, simula. No, lo ves en la vida privada, pero velo aquí en ese círculo que dice usted.
Sí,
Rolón lo venció en tres rounds a Pablo Coelho.
Cuando le ponen una objeción, dice: ¿por qué es su novela? Porque quiero. Bueno, la novela la escribo yo, no venís vos a la noche a escribírmela.
Es más, del Plata,
escríbela, dice. Y le pone la cara arriba del libro.
El Mar del Plata se la agarró con Pilar Sordo, fue una lucha de titanes, ¿no sabes?
Escuchala, dijo. Sí.
No hay peor escritor que la que no quiere leer, me dijo. ¿Qué va a ser?
También al público que viene en la Feria del Libro, le gusta sacarse fotos con los escritores.
Sí, acá entre nosotros, los tipos que van no son escritores.
¿Cómo?
Los que vienen acá no son escritores, son todos, se hacen pasar.
Extras.
Mandan, los escritores mandan unos tipos medio parecidos. Total, como no salen mucho por la televisión. Sí. Mandan uno cualquiera, dice, che, dice, mandan el del bar de la esquina.
Uno, uno de los dos cuñados, sí.
Uno de los dos cuñados dice, andate ahí hasta T6, dice, y hacete aparecer como que soy yo.
Sí. Y pero si le hacen preguntas de,
¿y qué
de la obra?
Contestarle lo que sea. O sea, viene acá el tipo que se llama Moscatito.
Moscatito,
así acá, le dicen, sí.
Dice, ¿qué quiso decir usted con la última novela que escribió? Lo que quise decir que te voy a matar.
Le dan la solapa al tipo, en realidad le dan la solapa al libro, el tipo repite el libro y todas las solapas son iguales, dicen lo mismo.
Y sí, pero por eso la gente se da cuenta enseguida.
Que todos los libros son iguales, sí, ya está.
Que eso ya está escrito, sí. Que el tipo
bueno,
repite.
Acá tenemos también toda una sección, allá me sonríe una persona, sí. Porque cree que voy a decir algo que tiene que ver con ella,
no.
Pero no.
No te vistas que no
lo
vas.
Lo que tenemos es literatura gauchesca.
Ah.
Y al mismo tiempo, en el mismo stand, sí, tenemos Carrera de Sortija.
Yerra.
Ah, sí, pastelito.
Y cerramos escritores.
Cerramos
con la marca de editorial. La marca de cada editorial.
Agarras un tipo y pones Planeta.
¿Cómo gritan los de Planeta?
Sí,
parece un chancho. Cuando los marcan. Bueno, y hay toda la literatura gauchesca y hay Carrera de la Sortija.
Sí. Bueno, pero eso no provoca ciertas distracciones, que la gente se entretenga mucho con la Sortija.
La Sortija.
Con la tabla.
Es lo mismo, todo es la cultura argentina. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el ministro de Cultura.
¿Cómo le va?
Andamos.
Bueno, sí. No es todo lo
mismo. Ya lo ve fomentando la cultura. Y uno ya no sabe cómo hacer.
Pero señor, discúlpeme, ministro, con todo el respeto que me merece su investidura.
Otro chupamella.
Pero no me casa chupar las medias.
Pero no es lo mismo en la literatura gauchesca que andar tirando un hueso y decir que eso la taba y que eso.
Ahí está el error. Ajá. El error de ustedes, los cipayos.
No, sí. Pero cipayos, señor.
Sí, señor. Te sacamos la ficha enseguida.
Es la misma
sacamos.
Cosa, señor. El que saca la sortija es lo mismo que si leyera
etcétera
un libro.
No es lo mismo, señor. No es lo mismo.
Señor. ¿Qué dice usted cuando tira la taba, por ejemplo?
Yo cuando tiro la taba digo... Ah, negro, si sos tan sabio. Y esas cosas.
Pero
no mire cómo era eso. No tengas ningún recelo. pero has tragado el anzuelo. Y después venía, ¿cuál es el canto del cielo? Me lo olvidé, ¿eh?
Hace mucho que no juega.
Presentando la payada del Gaucho y el Moreno, de Martín Fierro, que es un...
Por rudo que sea un hombre,
¿no? Ahí está, va cayendo gente al baile.
Esa mano.
Bueno, señor, pero ¿por qué mejor no nos sentamos a leer un rato?
Ay, dale,
porque estamos con la sortija, la taba, los pastelitos.
No, tengo que ir a una reunión de cultura, imagínate. Sí.
¿Qué hacen en las reuniones de cultura?
Y hablamos de la cultura, de cómo puede ser.
Sí. ¿Cómo puede ser qué?
Que nadie le haga caso a la cultura, todo. Sí.
Pero ¿qué?
Y más que nada... que el niño, ahí está
el niño argentino,
hacerlo leer ni aunque sea engañado.
Sí. No, pero ¿cómo engañado?
Claro, lo engañamos con, lo tentamos con un juego.
Sí. O con dinero.
¿Eh?
O con dinero.
No, un juego. Bueno. Aprendamos jorobando, se llama, ¿no?
Sí.
Y entonces usted agarra un bolsón, lo llena de pelotas.
Con pelotas.
Sí. Sí. Y dice, a ver, le dice al niño, agarra una pelota. Y el niño agarra una y dice, esta. La guerra y la paz. Y entonces tiene que leer La guerra y la paz. Uh-huh. Y cuando termina de leerla, le dan un caramelo.
Pero es un bolillero eso, señor.
Muy bien.
Jugando toda la mañana, un juego muy divertido en el colegio. ¿Cómo se llama? Las pelotas, dice el tipo.
Para eso te mandamos la escuela.
El día de mañana, tanto leer.
Sí, jugar.
Tanto jugar
con
las pelotas, el niño le sale ingeniero, ponele.
Pero leyendo La guerra y la paz no le va a salir ingeniero.
¿Cómo que no?
No.
¿Cuántos ingenieros hay en Rusia?
Sí, no sé.
Casi todos leyeron La guerra y la paz. Nosotros fuimos a Rusia con el señor,
sí.
Enviados por el Ministerio de Cultura.
Ahí está.
¿Y para hacer una indagación, a ver cuántos ingenieros rusos habían leído La guerra y la paz.
¿Y cuántos?
Muchísimo.
Una bocha. Un frío, no sabes.
¿Hay intercambio cultural con otros
países? Los ingenieros, sí.
No, señor, digo.
Sí, yo te presto La guerra y la paz y vos, los hermanos Karamazov.
No, digo, entre, por ejemplo, usted citó a Rusia.
Ah, no. No viene... iba a preguntar, pero no.
A la Karenina no juega.
Funcionarios de cultura rusos que...
Que vienen para acá y nos hablan,
sí.
Se arman cada lío.
¿Por qué?
Sí, y nosotros le mandamos los funcionarios acá.
Claro.
Y van allá, como no les importa nada, van a jorobar.
¿Cómo?
Entonces echan a todos. Llegan a Moscú, al otro día los rajan a todos. Y acá vienen los rusos lo mismo.
¿Pero y qué hacen?
Y nada, se quiere levantar a la secretaria, como después se van.
Claro, total, no les importa nada.
No paramos con eso. Un día le dijimos, muchachos, váyanse y devuélvanos los...
los funcionarios de allá.
Los funcionarios de acá, porque así no vamos a ninguna parte.
No, señor, pero...
¿A usted le gustan los intercambios estudiantiles, por ejemplo?
¿Y el ir a otro lugar?
Claro, a mí me tocó un intercambio con Alaska.
Ah, bueno, tuvo mala suerte, quizás.
Yo creía, sí.
Mandaron 5 estudiantes de Alaska a mi casa,
sí.
5 esquimales, en realidad.
5 esquimales.
Y a mí me mandaron a una casa, a la misma casa esquimal,
a un iglú.
Mandaron los 5.
Ah, a un iglú.
Sí.
¿Y cómo fue la vida ya? ¿Usted estudiaba ya?
¿Cómo?
¿Estudiábalas?
No, yo fui a observar.
El intercambio sí, para sí, eso,
pues
señor.
Yo me senté y observé.
¿Pero qué observó?
Yo vivía
si
la venido. Misma vida que vivían en Alaska.
Ah, sí. Hizo la misma vida, qué
la
interesante.
La misma vida, un frío.
Que sí, bueno, sí.
Bueno, y tomé, anote, mire.
Sí, a ver.
Tomé muchísimas notas.
¿Acá?
Las tengo acá.
Pero ¿dónde, señor? Guarde ese papelito. ¿Qué es eso?
Y, bueno, son las notas que
Memorias
tomé para
de Alaska.
La novela que voy a escribir.
Va a escribir una novela y tiene todas las anotaciones en ese minúsculo papel.
Sí, señor.
Bueno, está minúsculo, ¿eh? Cuidado.
Cada signo representa un capítulo.
¿Y qué?
Oh, aquí está la parte donde como los caballos galopan debajo de los carros.
Ahí está.
Pero si no hay caballos.
Tirados por perros.
¿Dónde vio un caballo en
ladrándole a los carros que pasan?
Lo siguen a los trineos los caballos y se...
Como cómo el esquimal trata de encajarse a su mujer.
A su mujer, sí.
Eso es lo primero que me dijo el tipo cuando llegué. Dice, esta es tu cama, me dice.
Gracias.
Pequeño Hayawata. Ah, le digo.
¿Cómo era la cama?
Una cama.
Una cama, señor.
Ah, era una cama, entonces.
Le digo, una cobija, ¿qué quiere que hagas?
Dos cobijas.
Y me dice, le digo, ¿y usted dónde duerme? Acá. ¿Cuál es su cama? Esta, dice.
Ah, tenemos la misma.
Sí, sí.
Sí, claro.
Era, me doy cuenta que todas las camas eran la misma. No había esta cama, aquella cama. Era el concepto cama.
Sí, pero el concepto y también el objeto cama. Porque era...
También curiosamente.
Sí, sí.
El concepto y el objeto estaban...
singularizados, ahí está.
O sea, con esto usted me quiere decir que estuvo compartiendo...
Oh,
sí,
no,
y
sí.
Ahí es donde me dice esto. Mire, me dice el tipo. Uno de los conceptos centrales de nuestra cultura popular... Sí. Yo también conozco con él.
Habla
de... Sí, le digo, ¿quién es usted? ¿El ministro de Cultura? Sí. No, no, un esquimal. Ah.
Tipo, no lo digo.
¿Cómo es la cultura popular del esquimal? ¿Sale el...
como para nosotros... bueno, no importa. Viene el tipo y me dice, una costumbre nuestra... Dice, no es que nos guste. Es que me metieron que era nuestra.
Claro.
Es que tenemos que ofrecer la esposa a un forastero.
Ah, mira, cerrar la palabra.
Y bueno, digo, no hay problema. ¿Cuál sería el problema? No, no, no hay problema. Usted no vio a nuestras esposas.
Claro.
Y ahí fue donde.
Y usted no la puede despreciar porque será parte también.
No, esa es la otra cosa que me dijo. El que nos desprecie una esposa a nosotros. Y no supo qué decir.
Sí.
Que los esquimales son mucho así, que empiezan a decir una cosa y se quedan suspendidos en el área, en el área.
Y no
en el área, especialmente si son ministros. Entonces dicen, pues no, porque la cultura aquí en Alaska.
¿Qué?
Y no, no seguía.
Ah.
Es el idioma que queda siempre suspendido.
Claro, fruto del clima es ese.
Y me dice, no, no, eso que me dice usted es como si me dijera...
Sí, pero señor, entonces usted vino sin ninguna conclusión de su
como
viaje.
Como si me dijera que...
como si me dijera que eso... Y así, por el viento es eso, ¿yo?
Ahora, si usted tuviera que resumir entonces su experiencia académica, porque usted fue a hacer un intercambio.
Sí. Y me tendría que tomar unos días.
Sí.
Si tuviera que resumirla.
Claro, porque no sé, no llega a ninguna conclusión.
Un tipo va a Alaska y no llega a ninguna conclusión. Esa sería
conclusión.
El resumen.
Bueno,
lo sabes. Ahora, que... es sí, muy acabado. Interesante aquella tierra, ¿eh?
Mm.
Ahí, la noche dura 6 meses y el día también.
Bueno, sí, pero en estaciones diferentes.
Sí,
todo junto.
Bueno, una y la otra, ¿qué importa?
¿Y usted cuánto tiempo estuvo?
Yo estuve 2 días.
¿Dos días de día o 2 días de noche?
Dos días.
De día.
2007 y 2008.
Sí. Lo que es conmovedor es la vida que tienen los esquimales con sus mascotas, señor.
¿Tienen mascotas?
Ah, oh, no, sí. ¿Qué? ¿Usted se cree que es el único que anda con una porquería?
Un osito tenía 3 metros. El esquimal yo me pasé encerrado en el ropero los 2 días que estuve.
Pero es mansito, es grandote, pero es mansito, pero por ahí lo desconoce.
Sí.
Claro.
No, a mí me dijo el esquimal, dice, lo único que tenés que tener cuidado, dice...
¿Que era uruguayo el esquimal?
No, era el esquimal que le dije, que nunca terminaba. ¿Y
nunca terminaba?
¿Qué le dije mientras me corría ya el oso? Me dice que no se dé cuenta que le tenés...
Ahora, el oso polar
sí,
se
sí,
debe referir a él.
Ese era, ¿qué oso que es? El oso panda.
El oso yogui.
No es un animal doméstico, señor. No
para
es
vos.
Un animal
para vos.
No, no es para vos.
Para vos, ves cómo es la cultura popular.
¿Pero qué cultura popular?
Me dijo, vos querés ver Alaska con ojos argentinos.
Sí, o al revés.
No, pero no se trata de todo.
Sin polla.
Señor, el oso polar puede ser muy peligroso.
Ah, eso es lo que me dijo el tipo.
Y bueno, y por supuesto.
¿Qué me dijo? ¿Que te va a comer?
¿No lo tenía atado?
¿Con qué?
¿Qué cosa?
Al oso polar, a la mascota.
¿A dónde? Encima lo voy a tener atado.
No hay, no hay árboles allá tampoco.
No, a usted no, al oso. Atado, que se con una cadena.
Se pone como loco si lo ata, ¿no?
No, es peor. Hay una sociedad defensora de los osos.
Ah, tremendo, sí, esa manga.
Si te ve que lo atás, te lo deshace.
Sí. Bueno, teníamos que comer foca escondida todos los días.
Ah, que están a favor del oso.
Sí.
Ah, sí, es terrible.
Bueno, entonces, sus dos días en Alaska fueron tremendos.
Tremendo.
Sí, muy duros.
¿Y los esquimales que moraron en su casa?
Sí.
¿O cazaron
en su casa? La palabra vivir o recibir no se le pasa por la cabeza nunca. Todos moran.
Todos moran. Los que moraron en su casa, ¿qué experiencia, qué conclusión sacaron?
¿Qué onda?
Sí.
Éramos 14 en una pieza.
Así que...
Calcule qué clase de experiencia pude haber tenido.
Porque a ellos les faltaba el oso polar, les faltaba el hielo, les faltaba el frío.
Hielo tenemos nosotros, ¿eh?
Y sí, si estaban... ¿Usted dónde vive? Acá en Argentina.
No entiendo lo que me quiere decir.
Usted fue a hacer un intercambio estudiantil.
Sí.
Fue a Alaska,
sí.
Y me dijo que estudiantes de Alaska, sí, esquimales, vinieron a su casa.
Él habla castellano, él habla tranquilo.
Eran parte de la familia que a ellos más bien le venía sobrando, ¿vio?
Ah,
claro. Nos dijo, acá, la familia, no somos, no importa, somos todos de la familia.
Sí.
Pero, somos todos y ninguno.
Hermano.
No son apegados.
Sí, se pegan, sí.
No sé lo que me quiere preguntar.
No, porque hablo otro idioma.
Le doy la razón. Porque ya
el asunto es con los viejos, por ejemplo, lo que hacen.
¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hacen con los viejos?
Los viejos los ponen para al lado del oso y le dicen...
Los viejo... matan a los viejos.
¿No? Se los comen los osos. Se los comen.
Ah, sí, no, ahí está.
Llegando a cierta edad.
No sabía, pero... Ah, llega a cierta edad.
Ah, pero... pero que le avisen qué edad.
¿Eh? Y es que nos avisó, decía,
no,
mire.
Ni tampoco te avisan que te van a tirar a los osos. Dice, quédese un rato acá.
Sí.
Y entonces ya sabés qué es la edad.
Sí. Ah.
Chau, nono, grita alguno. Chau, nono.
Están los viejos, se lo están comiendo los osos, y los viejos dicen, ¿cómo pasa el tiempo? Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Un hombre atropelló y mató a dos jóvenes, esto en el barrio de Flores. Hay repercusiones jurídicas. Marcelo López Ferrando, que es fiscal, ¿usted se opuso a la excarcelación?
Yo me opuse hasta no tener algunos resultados, y además por la mecánica del hecho, y de dos elementos que para mí son contundentes. Una es la violación de la Ruz Roja, y la segunda es el abandono claramente de los seguidores. Yo planteé un doble eventual. Para mí, la representación de una persona de 25 años, de un hecho de esta naturaleza, es ahora con ese vehículo.
Secreto de sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
En Gente 2x1, edición aniversario. Celebramos nuestros 48 años con una fiesta súper exclusiva. Te contamos toda la intimidad de una noche única con las diosas que deslumbran la red carpet. Los diseñadores top las eligieron y vistieron con los looks que marcan tendencia. Además, otra entrega de la colección Santos y Vírgenes que inspiran al Papa. Esta semana, Santa Teresita. Gente 2x1.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad.
Te lo dije, Implume. Siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, va, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
Asombroso, increíble, impactante. Vení a Tecnópolis y vas a poder recorrer el cuerpo humano y conocer cómo funciona nuestro organismo. En esta muestra se exhiben más de 130 piezas de restos humanos disecados. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz, casi Constituyentes, Villa Martel. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Atención, señores. Ya se terminaron los programas desde Madrid y desde París. Y el lunes 23 estaremos de nuevo en el viejo y querido galponcito de la calle Gorriti 5963. Atención, señora. Atención. Desde el lunes 23 de septiembre, La Venganza vuelve a Buenos Aires y vuelve al viejo galpón de Radio del Plata. Mientras tanto, seguiremos disfrutando, es una manera de decir, estos programas grabados.
Y ya llega al Estadio Municipal de Hurlingham nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí, entre varios pedidos, le piden para Laurita, la guía de la feria, Tristeza Criolla.
¿Perdón?
Tristeza Criolla.
Tristeza Criolla.
A ver.
No sé si me voy a acordar la letra.
Ya en el patio no lucen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya.
¿Ves que no me la acuerdo?
Yo,
bueno, pero hasta ahí
es está, está muy bien.
Está muy bien.
Ya los ríos en rodadas se fuera, zapateando un malambo en la ciega, ni se escuchan los valses de Vega, recordando el perdido querer, la brocha de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, ni el paisano lo atraviesa, la misteriosa laguna, ni si oye noches de luna, el pericón nacional.
Muy bien, maestro.
Yo que me lo iba a acordar.
Sí. En cuotas. Iba saliendo como frase esquimal, dicen por ahí. Bueno, tiene por aquí algo para pedirle.
A ver, maestro, le piden rubias de New York.
Tiene rubias de Nueva York.
Para los Itili, justamente.
Podemos hacerlo para...
Con el estilo
esquimal. Con el estilo esquimal. Sí. Sí.
Bueno, pero ¿qué es?
Hoy es todo con el estilo esquimal. Sí, sí. Estamos así.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, de labios en flor. Como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, loca como el mar. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
No, no se me olvide, pero... Sí, sí, sí. ¿Qué vos querés?
Bueno. Podemos hacer mañanita de campo, si quieres.
Uno chiquitito, ah,
sí, ese...
Puentecito, ¿no habían pedido?
Habían pedido Puentecito del Río.
Bueno, ver, pero ese es un cuarteto.
No.
Sí.
No, es un trío.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces salir a tu casa a buscar de tu labio la flor, sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar, con mi verso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, a ver, aquí para el trío sin nombre, si le digo Have You Ever Seen the Rain, ¿saben?
Sí, alguna
qué
vez
hacer?
Sí.
Sí.
¿Sí?
Ah, bueno. Ok, cuando quieras.
¿Va?
Someone told me long ago there's a calm before the storm. So they say it
Queremos más.
Dice un amigo que si le arranca el corazón y lo pone al sol, ¿qué le queda? Shape of My Heart.
Acudó.
Va con babosa, ¿eh? Babosa con frío.
Congelada.
Sí.
Cuidado, okay. La primera fila.
Con el granizo.
Este es el instrumento del que tanto se habla.
¿Va?
Sí.
Un, dos, tres y...
to find the answer, the sacred geometry of chance, and the halo of brotherly welcome, the novice lead the dance. No da de space a los brothers de not other clubs, weapons of war. I know that diamonds mean money for his art, but that's not a shape of my heart. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. Shape of my heart.
maestro. Tenemos un tiempito para una malla, después tenemos sí, que ir cerrando. Sí. Acá le pedían Drive My Car al trío Sin Nombre.
Bueno,
¿puede ser
bueno,
eso?
Puede ser.
Y después nada.
Dale.
Ok.
Start to dream, but you can do something in between. Maybe you could drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you could drive my car. Or maybe I'll love you. I saw the girl down that brothel's figure, and she's a baby, it's understood. It's all very fine, but I can show you a better time. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. Maybe I'll love you. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah.
Bien, maestro, para no dejar huérfano este ritmo y este idioma, le vamos a pedir Mañanita de Campo, por favor.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol de flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Claro, maestro, discúlpeme, pero estamos recibiendo acá por el Tolbac, parece que, sí, transmite directamente desde Madrid y desde Buenos Aires, desde la localidad de Hurlingham.
¡Despidámonos!
De
esta feria del libro de Hurlingham, muchas gracias a todos los vecinos del T6, de Hurlingham.
Al intendente de Sacuña. El primer programa para niños de toda Hispanoamérica, Paco Paco.
Mi familia, señores, somos músicos de honores.
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Vende! ¡Instrumento!
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
¡porrón, porrón, porreta!
Si toco el clarinete,
¡porrón, porrón, porrete!
Si toco el violín,
¡como dijo Martín!
Si toco el trombón,
¡porrón, bom, 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 bom!
Oye,
pues
sí,
vamos, hombre.
Que tengo miedo de equivocarme.
Pues no te preocupes, los niños no advierten nada y yo te soplo.
No importa.
Estoy
muy atemorizado.
No quitas el miedo, eres un artista.
Pero tú cualquier cosa, con el mayor disimulo.
Bien discretamente, te soplo.
Ahí voy. Mi abuelita, muy coqueta. Aquí es donde hay peligro.
A ver.
Toca siempre.
Mira que es muy fácil, bueno, hombre, es muy fácil.
Que con decisión las cosas llegan a buen puerto. Pues vamos.
¿Qué era eso? Mira. La trompeta. Mi abuelo.
Pues vamos, hombre. Que la parte.
Ahí está. No se da cuenta nadie, tío.
Pues vamos, que están las cosas así.
Si toco
el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
El ahora 2, la temperatura en Buenos Aires 6 grados 2 décimas, la humedad 73%. Cristina Fernández anunció inversiones sin precedentes en ferrocarriles. Lo hizo durante la inauguración de una planta de lácteos en la localidad bonaerense de Chivilcoy.
Quiero contarles que el Gobierno Nacional está haciendo una inversión en materia ferroviaria sin precedentes. Para que ustedes tengan una idea, para hablar de la región metropolitana, en donde viajan aproximadamente por día en las distintas líneas de ferrocarriles más de 3 millones de personas. Los últimos vagones nuevos se compraron hace más de 50 años. Yo creo que en el primer semestre del año que viene van a llegar los 1.060 vagones y las nuevas 111 locomotoras para toda la modificación del Mitre de Sarmiento.
Secuestraron 25 toneladas de carbonato de sodio en Salta. Gendarmería Nacional interceptó en la ruta 51 a un camión que transportaba el químico que se utiliza para la elaboración del clorhidrato de cocaína. El cargamento provenía de la capital salteña y tenía como destino Bolivia. Condenaron a 30 años de prisión a 2 de los negociadores de la FARC en Cuba. Se trata de los guerrilleros conocidos por sus alias como Pablo Catatumbo e Iván Márquez, y la sentencia incluye también al máximo jefe de las fuerzas revolucionarias, Rodrigo Londoño Echeverri. La condena es por un atentado que ocurrió en 2005 en el centro de Colombia, en el que murieron 6 personas, 2 de ellas menores de edad. El Kun Agüero fue figura en el debut del Manchester City en la Champions League. El argentino marcó un gol y brindó una asistencia en el partido que su equipo ganó por 3-0 al Victoria Pilsen de República Checa. De esa forma, el equipo inglés busca superar los malos rendimientos que lo dejaron fuera de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones de la primera ronda. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires 6 grados 2 décimas, la humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
¿Quién es?
Operación técnica Juan Sala, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rock Pack.
Con la mejor música. Que vengan.
Te llevo bajo mi piel. Te siento dentro del corazón, tan cerca de mí que ya soy parte de ti. Pues te llevo bajo mi piel. Yo trato sin conseguir borrar esa dulce obsesión que hoy siente mi ser por ti. No sé para qué resistir el amor que nació sin querer. Si te llevo bajo mi piel. Es que pienso en ti nada más que no sé si podré evitar este amor que abraza las horas de mi soledad, que me hace sentir como un tonto que quiso jugar. Te suplico mi bien, sálvame de este mal. Quiero ser tu realidad, no volver el tiempo atrás. Si tan solo pensara en perderte, te digo que no quiero vivir, pues te llevo bajo mi piel. Pienso en ti nada más que no sé si podré evitar este amor que abraza las horas de mi soledad, que me haga sentir como un tonto que quiso jugar. Te suplico mi bien, sálvame de este mal. Quiero ser tu realidad, no volver el tiempo atrás. Si tan solo pensara en perderte, te digo que no quiero vivir, pues te llevo bajo mi piel. Sí, te llevo bajo mi piel.
Hace unas horas dijimos, escribimos en el Facebook que hoy teníamos un programa muy especial y tiene que ver con la presencia del maestro Danny Martin, un capo total, que hace media hora que estamos acá hablando con él, nos estamos riendo como locos, es un fenómeno. ¿Cómo estás, maestro querido?
¿Cómo te va, Marcelo? El gusto de saludarte, un abrazo fuerte para toda la gente que te sigue.
Qué lindo esto, ¿eh? Este es el nuevo disco.
El nuevo.
Te llevo bajo mi piel.
Te llevo bajo mi piel, sí, sí.
¿Cómo se te ocurrió darle a ese tema? Te llevo bajo mi piel,
en realidad, este disco arranca de Te llevo bajo mi piel. Yo, hace como 20 años que estaba estudiando la posibilidad cierta de poder grabar Te llevo bajo mi piel, ¿viste? Era como encarar el himno.
Claro.
El primer éxito mundial de Sinatra. Por eso sugería a Gustavo Calabrese, que fue el responsable de la mayoría de los arreglos, por no decir todos, salvo dos, que uno hizo Daniel Vilá y otro Juan Alberto Pugliano. El resto del disco es responsabilidad de Gustavo Calabrese, uno de los tantos talentos que vienen empujando detrás nuestro. Lo conozco de chico, que parezca mentira, lo conozco de chico. ya casi a todo el mundo conozco de chico. Bueno, y entonces